En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Se acerca el final de este año jubilar que hemos celebrado en la Diócesis de Getafe con motivo del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Estamos un poquito tristes porque ha sido un año intenso de bendiciones y de muchos frutos espirituales, pero ha sido tan estupendo que esperamos que el Espíritu continúe llenando los corazones de los fieles de la Diócesis de Getafe y de toda España durante mucho, mucho tiempo. Tomen nota porque la clausura es el domingo, es decir, pasado mañana, a las 5 de la tarde en la Basílica Menor del Cerro de los Ángeles, y todos nuestros oyentes están invitados a participar. Pero ha dicho el Papa que un cristiano se debe caracterizar por la alegría y transmitirlo a los demás, y eso es lo que queremos hacer en este Espejo de Getafe a través de nuestros invitados y de las noticias que les contamos hoy. Vamos ya a conocer los contenidos del programa de hoy con la ayuda de mi compañero Gonzalo Castillero. Más de 100.000 peregrinos han pasado por el Santuario del Cerro en este año jubilar.
Desde todos los puntos de España, incluso desde el extranjero, todos estos peregrinos han pasado por el Santuario del Sagrado Corazón para celebrar el año jubilar. A su llegada han sido recibidos por los voluntarios del centenario, preparados para acompañarles en su visita. Victoria Quiroga es la responsable de acogida de los peregrinos y hoy va a estar con nosotros para compartir cómo ha sido su trabajo durante este año.
Alcorcón acoge mañana el concierto Fuego en el Corazón.
Será en el auditorio del Colegio Juan Pablo II y reunirá a lo más granado de la música católica española. Este concierto pondrá fin a las actividades culturales del año jubilar por el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Además, servirá para presentar un nuevo disco dedicado al Corazón de Jesús.
Pues muchas gracias, Gonzalo. Vamos ya con la primera de nuestras historias en este Espejo de la Diócesis de Getafe. Como decíamos en nuestros titulares de hoy, una de las características de este año jubilar que ha celebrado la diócesis de Getafe ha sido el gran número de peregrinos que se han acercado hasta la Basílica Menor del Cerro de los Ángeles para ganar la indulgencia plenaria y llevarse su corazonada. Nada más y nada menos que 100.000 peregrinos nos han visitado durante este año. A su llegada al Cerro de los Ángeles han sido recibidos por el equipo de voluntarios que les acompañan en el recorrido por el cerro y les muestran su disponibilidad y también su formación para que su paso por el santuario sea completo y sobre todo muy espiritual. Para hablarnos de esta labor y de cómo ha sido el año jubilar está con nosotros la responsable de acogida y voluntariado Victoria Quiroga. Victoria, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, aunque yo he esbozado así brevemente lo que hacéis a la entrada, ¿no?, del Santuario del Cerro, me gustaría que tú nos contaras más ampliamente en qué consiste ese trabajo que realizan los voluntarios con los grupos que se acercan hasta el Cerro de los Ángeles.
Muy bien, bueno, pues yo te voy a contar un poquito cómo es nuestra labor, ¿no? Uh-huh. En principio, cuando llega el grupo, bueno, pues los primeros voluntarios que los reciben son los de tráfico. Al frente, que está nuestro responsable, Miguel Ángel, pues se encarga un poquito de la distribución y logística, pues, de los vehículos, ¿no? Después, ese grupo es llevado hacia el punto de información donde les recogen los voluntarios de acogida, que inician previamente reservando un itinerario y este voluntario les pone un vídeo explicativo y luego les va llevando a los diferentes puntos más importantes del cerro, como ya sabéis que son la ermita, antiguo monumento, convento, basílica y grupo escultórico. Y finalizaban con un pequeño museo de obras que estaban cedidas del Sagrado Corazón y que se encontraba dentro de lo que era la basílica. Luego tenemos nuestra misa jubilar a las 12:30, que de ahí vienen ahí los voluntarios, cuidan del orden, están en confesiones, ayudan a los peregrinos en lo que les preguntan, ¿no? Y también, bueno, indicábamos que había una tienda de recuerdos donde era atendida por los propios voluntarios. Luego, aparte, bueno, pues les acompañábamos a las salas donde se habían reservado para comer. Bueno, pues realmente nos preocupábamos de que su visita fuese pues lo más acogedora posible y eso es lo que hemos querido mantener durante este año jubilar.
Efectivamente, día tras día habrá sido un año intensísimo, ¿no?, para vosotros, porque bueno, habréis tenido y vivido todo tipo de experiencias, de anécdotas, y a mí me gustaría conocerlas un poquito, ¿no?, porque claro, desde fuera pues no se sabe todos los entresijos, ¿no?, que ha movido todo este año jubilar. Te voy a empezar preguntando, no sé, por el grupo más joven que habéis tenido y bueno, ¿cómo fue la visita que organizasteis para ellos?
Bueno, pues grupos jóvenes hemos tenido muchísimos, porque vienen de muchísimos colegios también, y quiero reseñar algunos de ellos, por ejemplo, Mater Salvatoris, el Colegio Highlands, el Colegio Jesús de Nazareno de Getafe, Juan Pablo II de Alcorcón, Villa de Vallecas, bueno, hemos tenido infinidad. y son visitas de 1,000 alumnos. Entonces, bueno, lo que hacemos con ellos un poquito es ponerles ese vídeo explicativo. Luego tienen un rezo de rosario normalmente en la ermita, haciendo turnos, que los voluntarios lo que hacíamos era hacer como especie de una guía para ellos, una explicación en la explanada o bien en la basílica, dependiendo, claro, si el número y el tiempo no nos lo impedía. Y a veces hasta nos han pedido encuentros con seminaristas, estos jóvenes, para ver una realidad eclesial, ¿no? La verdad que ha sido pues muy fructífero este año jubilar.
Bueno, me quito el sombrero porque me estás hablando de 1,000 niños a la vez en el Cerro de Los Ángeles, sí, sí, correteando por ahí, ¿no? Madre mía.
Totalmente.
Qué maravilla. Entonces ha sido, digamos, que el grupo de peregrinos más numeroso son los de los niños.
Sí. Sí, bueno, han sido grupos muy numerosos.
Hace poco también llegó hasta allí el tren misionero, ¿no? Cargadito de chavales que vivieron también una jornada intensísima. ¿Estuvisteis con ellos también?
Sí, efectivamente, además fue muy bonito porque vinieron peregrinando más de 500 niños y venían también muchos de ellos con sus padres. Bueno, pues lo que se les acogió en la explanada, tuvieron un pequeño festival con canciones, luego hicieron reflexiones por grupos y, bueno, pues accedieron al final a tener su misa en la basílica, su misa jubilar, y conseguir con ellos una indulgencia, con lo cual fue un acto muy bonito.
Qué maravilla, sí, sí. Bueno, te voy a pedir que hagas un poquito ejercicio de memoria, porque yo sé que han llegado grupos desde todos los puntos de España y también desde el extranjero. Si haces así memoria, ¿podrías decirnos, por ejemplo, de España, el grupo que ha llegado desde más lejos?
Bueno, pues de Tenerife, por ejemplo, la parroquia de Nuestra Señora de la Paz, hemos tenido también de Melilla, y hemos tenido también jóvenes de Ceuta, que vinieron este verano.
Ah, de punta a punta. ¿Y desde otros países quiénes nos han visitado?
Uf, pues tenemos muchísimos. Bueno, por ejemplo, Francia, que fue los primeros en febrero, y era la comunidad religiosa de Hermanitos del Sagrado Corazón, de Chile, de Antofagasta. Hemos tenido en Chicago, con la parroquia de Santa Gertrudis, que vino Tom Cowan, que nos hizo hacerle el itinerario a las 3 de la tarde, un 19 de julio.
Uy, uy, uy.
Sí, sí, fue tremendo. Eso se ha quedado en los anales. Tenemos de Atlanta, personas individuales, también camino de Palestina, de Italia, de Polonia. Bueno, y luego las personas que se han unido espiritualmente a nosotros, pues desde Colombia, desde México, que se consagraron también con nosotros en este año, y Ecuador, que fue el primero que se consagró al Sagrado Corazón.
Madre mía, qué labor, me estoy dando cuenta ahora, tan impresionante, tampoco reconocida, o sea que no lo sabíamos tampoco, que estabais trabajando tantísimo. ¿Qué os dice la gente cuando les acompañáis y luego cuando se despiden de vosotros?
Bueno, pues la verdad que cuando llegan vienen como niños, súper ilusionados por ver el Sagrado Corazón, por conocer todo lo que hay en el cerro, y yo creo que luego se marchan pues con esa espiritualidad que tratamos un poquito los voluntarios de hacerles llegar, y bueno, también evidentemente los sacerdotes, obispos y demás, ¿no? Les hacemos llegar ese pequeño corazoncito, ¿no?, que tiene el Señor tan grande.
Bueno, y yo supongo que tú, que has estado al frente de todos los voluntarios, que llevas trabajando también pues en la preparación de lo que ha sido este año jubilar, porque claro, a los voluntarios ha habido que formarles, decirles lo que tenían que hacer, darles instrucciones, decirles también cómo tratar a la gente, ¿verdad? ¿Y qué te ha aportado a ti pues esta magnífica labor de servicio a Cristo pues, en la figura del otro, ¿no? Que como tú dices, pues lo mismo un día de un frío intenso que otro de un calor impresionante, ¿no? Pues tú, ¿qué has desarrollado durante todo este año jubilar?
Bueno, pues la verdad que se han desarrollado dos cositas que para mí ha sido una vivencia única, ¿no? En principio, comprender el amor que Cristo sentía por todos, porque realmente hemos tratado gente de lo más variado, ¿no? Y ahí te das cuenta de las heridas tan grandes, como decía el lema este año del Sagrado Corazón, sus heridas nos han curado, que llevan estas personas y que cuando las escuchamos y les damos cariño, bueno, pues su agradecimiento es enorme, ¿no? Y luego con el grupo de voluntarios pues hemos creado una gran familia que, aun siendo tan distintos, bueno, pues nos queremos y nos ayudamos y hemos creado un vínculo tan fuerte que, bueno, ha sido nuestro apoyo en esos momentos de calvario que hemos tenido, pero también otros muchos de Monte Tabor, ¿eh? O sea, hemos tenido realmente ahí unas experiencias únicas que se quedan con nosotros, en nuestro corazón.
Bueno, ahora que hablas de la familia voy a tocar un punto, porque resulta que tu hija también es voluntaria y colabora contigo, ¿no? Eso también os habrá aportado pues un plus en vuestra relación madre-hija, en el día a día, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido muy hermoso, ¿no?, poder tener esa, bueno, facilidad de tenerla conmigo y a la vez de estar con el Señor, ¿no? Ha sido súper gratificante y, bueno, también duro a veces, lo que comento, porque, claro, ya sabes, donde hay confianza a veces.
Claro, ella también puede enfrentarse a ti y no decir, mamá, que esto no es así.
Sin embargo, bueno, pues la verdad que para nosotros ha sido una experiencia, bueno, pues sin palabras, solo corazón.
Una experiencia durante todo el año impresionante, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Bueno, nos queda la clausura, que también supongo que vais a estar ahí el domingo para organizar todo el tinglado, vamos a llamarlo así, entre comillas, ¿no?
Bueno, sí, y en principio pues con unos sentimientos un poco ambiguos, porque tan pronto, bueno, te alegras en el sentido de que, bueno, ha quedado todo ya resuelto, pero a la vez es un poco, bueno, pues de pena, ¿no?, de por qué se acaba. Pero no es así. ¿Por qué? Porque vamos a seguir acogiendo grupos. Hemos visto que la respuesta ha sido tan grande de los peregrinos que queremos dar a conocer esta espiritualidad del Sagrado Corazón y que conozcan el santuario. De hecho, ya tenemos adoración todo el día, de lunes a viernes. Tenemos salas para albergar grupos que quieran tener convivencias y poder darlos también de comer. Y bueno, queremos incorporar pues retiros y charlas sobre el corazón de Cristo. O sea que yo animo a todo el mundo a venir a conocer el Sagrado Corazón y a estar en el Cerro de los Ángeles, la verdad.
Bueno, pero para ir, yo no sé, hay que apuntarse en algún lado, porque ahora tenemos una página del Corazón de Cristo que hemos mantenido durante este año jubilar, pero yo no sé si hay un teléfono o un correo donde vosotros admitís a los grupos o os dicen estas fechas queremos y para estar preparados, ¿no?
Pues sigue siendo de momento el mismo correo, info.corazondecristo@gmail.com.
info.corazondecristo@gmail.com.
Y el teléfono sigue siendo el mismo, que es el 682, y perdona, que lo último es que no me acuerdo, porque es que ya los teléfonos los tenemos grabados
bueno,
en los móviles.
Es mejor que os llame, que os escriban un correo, porque así queda registrado, ¿verdad?
Realmente.
Nosotros
nos ponemos en contacto.
Un servicio que vais a seguir dando fenomenal, como fruto, ¿no?, también de este Sagrado Corazón, de este año jubilar.
Efectivamente.
Pues fenomenal. Victoria Quiroga, en nombre de todos los peregrinos y en el mío propio, de verdad, y de los oyentes que seguro que no lo sabían, te damos las gracias pues por toda esta labor, por hacernos tan agradable ese paso por el cerro y también por estar hoy con nosotros compartiendo tu experiencia. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos veros a todos por el cerro.
Ahí estaremos.
Muy bien acogidos.
Un beso.
Muchas gracias. Hasta luego.
Dejamos a Victoria y nos vamos con nuestro siguiente invitado del Espejo de la Diócesis de Getafe, que ya nos está esperando.
Te llamo en la noche y vienes a mí. Tú siempre me das lo que necesito. Mi Salvador.
Paloma, hoy queremos proponer a nuestros oyentes un plan estupendo para mañana por la tarde. Se trata del concierto Fuego en el Corazón. Va a tener lugar en Alcorcón, en el Colegio Juan Pablo II, y va a reunir a las figuras más destacadas de la música católica española. Con este concierto se va a poner fin a las actividades culturales desarrolladas en la diócesis de Getafe con motivo del año jubilar por el centenario de la consagración de España. El concierto comenzará a las 8 de la tarde y las entradas se pueden conseguir a través de la web corazondecristo.org. Sobre el escenario estarán cantantes como Rogelio Cavado, Unai Quirós, José Miguel Seguido o la voz que estamos escuchando de fondo, que es Matina, a la que tenemos hoy en este programa. Matina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantados de escucharte, de escuchar también tu música. ¿Qué te parece a ti esto de montar un concierto dedicado al Sagrado Corazón?
Bueno, me parece un espectáculo, me parece algo totalmente obligatorio en la música católica y en cualquier cristiano, pero sobre todo en los músicos católicos. Uh-huh. No debemos dejarlo, el Sagrado Corazón es el que nos mueve a nosotros.
Matina, tú eres un referente fundamental dentro del mundo del gospel. ¿Qué tema vas a ofrecer en este concierto de mañana, en este Fuego en el Corazón?
Pues van a ser más de uno, van a ser cuatro o cinco temas que van a caer, te digo yo que van a caer. Sobre todo el tema principal, que es el del disco, el que está incluido en el disco, que es obligatorio que cada uno de nosotros lo mostremos allí a todos los oyentes y para que empiecen un poquito a atisbar de qué va este disco tan bonito, que realmente ha hecho Rogelio una producción impresionante, con mucha calidad. y es un disco que merece la pena. Hay muchos nombres conocidos en la música católica y yo me siento honradísima de participar en este disco. Entonces, bueno, llevo mi coro de gospel también y haremos unos cuantos temas, incluido este tema que te digo del disco.
Martina, si te parece, vamos a escuchar unos segunditos de ese tema que has incluido en este Fuego en el Corazón, disco que será presentado también en el concierto de mañana. Rafa Nieto, por favor, métenos... Pues eso es lo que podemos escuchar así como anticipo. Martina, ¿qué ha supuesto para ti poder participar en este Fuego en el Corazón?
Pues como te digo, me siento muy honrada de pertenecer al gremio de los músicos católicos, porque no sé si sabéis que yo vengo de la música laica, que es un mundo completamente diferente, pero ya llevo casi 8 años en el mundo de la música católica, tan diferente, pero por supuesto muchísimo más gratificante, o sea, sin duda alguna. Y esto solo lo sabe la gente que hemos vivido un lado y el otro. Y en este lado no lo cambio por nada.
Martina, ¿crees que los músicos católicos han despertado por fin, de una vez por todas?
Pues los músicos católicos siempre han estado despiertos, ese es el tema. Lo importante es que la Iglesia esté despierta a los músicos católicos. Los músicos católicos han estado luchando como jabatos en la sombra y ahora realmente se les está empezando a ver. Por eso parece que están despertando los músicos católicos, pero realmente están muy despiertos, lo que sí están avanzando en calidad, eso también.
Que siempre
y
es...
La Iglesia es lo importante, que despierte y que se dé cuenta de que todo ese trabajo que están haciendo estos músicos debe ser apoyado.
Oye, Martina, ¿tú crees que la música como la que haces tú o como la que hace el resto de artistas que estarán mañana en Alcorcón puede llegar a un público generalista?
Pues si siguen esta línea de calidad, debería. Y sobre todo, el apoyo es fundamental, porque si tú puedes hacer un trabajo espectacular y no sale, y no se deja ver, es imposible que llegue a la gente. La gente no va a comprar o no lo va a valorar si no lo escucha. Entonces, es tan importante lo que estáis haciendo vosotros en la radio, ayudándonos, porque es fundamental. O sea, todo lo que se puede hacer a través de los medios, incluso debería también salir en televisión. No es justo, y lo que yo digo porque vengo del otro lado, que la música cristiana no tenga un lugar como cualquier otro tipo de música y la gente pueda optar en elegirla si quiere.
Martina, ¿echas de menos, por ejemplo, que en premios exista una categoría específica para música cristiana?
¿En premios dónde dices? ¿En España? Porque
sí, en España, sí, ya sabemos que en el extranjero sí que existe.
Y hay Grammys y todo, sí, estupendo. O sea, es que están haciendo cosas muy importantes de la música cristiana en el mundo. O sea, aunque no todo el mundo lo escuche, pero sí tiene un gran público fuera, ¿no? En España hace falta más promoción, más directos. Los músicos católicos estamos deseando que nos vean en directo, o sea, por currar que no quede. O sea, nosotros somos unos trabajadores natos, o sea, estamos dispuestos a servir al mensaje de Jesús como sea. O sea, esa es nuestra labor, esa es nuestra ansia, querer servir realmente para algo como Dios manda. Nunca mejor dicho.
¿Cómo haces tú desde el gospel para acercar a la gente el mensaje del Evangelio?
Pues en los conciertos la gente ya sabes que acude al gospel por la palabra, ¿no? Lo que significa la palabra y el romanticismo que tiene esta palabra de que recuerda a los coros negros de Estados Unidos y esa alegría de la alabanza. Eso es cierto, o sea, la alegría de la alabanza es innegable, la que tiene el gospel. Pero el gospel no hay que olvidar que es lo que pasa, que la gente parece que no se da cuenta, que gospel significa evangelio. Y eso tiene que quedar clarísimo, que lo que se trata en las letras de estas canciones es música cristiana, ¿no? La alegría es innegable. Entonces, como te digo, la gente acude por lo que significa el gospel, que significa esa alegría. Luego, aparte de que tienes que ofrecer algo de espectáculo, porque la gente es lo que está esperando ver, alegría en el escenario, palmas, bailes, vestuario. Lo importante para nosotros como Martínez Gospel Libertad es transmitir sí o sí el mensaje ante todo. Uh-huh. O sea, somos un coro evangelizador y lo tenemos clarísimo, pero aprovechamos pues eso, todo tipo de gente que llega, llegan cristianos, pero llega gente que no lo es, no importa, nosotros transmitimos el mensaje y verdaderamente hay es muy muy satisfactorio escuchar a muchas personas que se acercan luego y te dicen, pues yo no soy creyente, pero me ha llegado esto.
Oye, aparte de participar en el concierto de mañana, ¿qué planes inmediatos tiene Matina musicalmente hablando?
Mira, nosotros ahora no hemos parado desde que comenzamos con este proyecto de hacer cositas y conciertos, misas, gospel, adoraciones. Pues seguimos en esa línea. Estamos para el año que viene, ya tenemos varios conciertos, pero antes tenemos conciertos que solemos trabajar con muchas ONGs, colaboramos con ellas y sacamos muchas aportaciones para estas entidades. Y lo más inminente que tenemos ahora en diciembre pues son un par de misas gospel en diferentes iglesias de Madrid y un concierto de Año Nuevo que vamos a hacer el 2 de enero, bastante fuerte, que lo hacemos en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, y es un concierto solidario como lo hacemos normalmente todas las Navidades. Vamos a tener una invitada muy especial, vamos a tener a Karina, que va a cantar Su Mundo Nuevo, sí, porque Karina es muy creyente, es que
sí, sí.
Lo que intentamos traer siempre en cada concierto benéfico de estos de Navidad es un artista diferente, ¿no? Cada concierto un artista, pero sí que tienen que tener todos una línea creyente. Uh-huh. Y en este caso le ha tocado a Karina y estamos encantados porque es muy maja.
Bueno, salada. Nosotros también encantados de haberte tenido aquí. Tienes una voz prodigiosa, de verdad, me ha encantado. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, cada vez tengo más ganas de ir al concierto de mañana en Alcorcón. Allí nos vemos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Y de una propuesta musical a otra muy interesante que nos lleva hoy a Villa del Prado y que ahora nos presenta Gonzalo Castillero.
Hoy queremos invitar a nuestros oyentes a estrechar los lazos con la comunidad ecuatoriana que vive en la localidad de Villa del Prado. Allí este fin de semana van a celebrarse las fiestas en honor de la patrona de Ecuador, la Virgen del Quinche. La fiesta comenzará hoy mismo con una celebración eucarística en la ermita del Cristo de la Sangre. Será a las 8 de la tarde y después de la misa la banda de la Virgen del Quinche ofrecerá una serenata a su patrona. La imagen de la Virgen de los Ecuatorianos saldrá mañana por la mañana en procesión. Irá desde la ermita del Cristo hasta la parroquia de Villa del Prado, donde se celebrará una misa solemne a las 12 del mediodía. Tras la Eucaristía, diferentes grupos de danzas folclóricas actuarán en la Plaza Mayor. La actividad se trasladará después hasta el Polideportivo Municipal, donde se celebrará un acto cultural en el que participarán varias bandas de música. Allí mismo se podrán degustar platos típicos ecuatorianos y bailar al son de la orquesta Elegancia.
Pues sin duda unas fiestas inolvidables. A ver si nos acercamos por lo menos a probar algún plato típico y a echarnos un baile, Gonzalo. Muchas gracias. Y ahora llega el momento de repasar alguna otra noticia importante de la agenda del fin de semana. Hoy nos vamos de retiro.
Al Santuario del Sagrado Corazón, que esta tarde acogerá el segundo retiro mensual de oración. Lo organiza el vicario para el Cerro de los Ángeles y está abierto a todos los fieles. Comenzará a las 5 con la celebración de la Eucaristía en la Basílica.
Pues con todas estas propuestas terminamos el espejo de esta semana. Nosotros nos vamos ya, pero no sin antes dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, Gonzalo Castillero y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.